RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud.
Bienestar.
Energía.
Vitalidad.
Educación.
Comunidad.
Autocuidado.
Cultura.
Promoción de la salud.
Gestión del riesgo.
Calidad de vida.
Todo esto lo encuentras en UNAD Vital.
Un programa donde la salud es el actor principal.
Bienvenidos.
Bueno, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. A esta hora, en nuestra mesa de trabajo, realmente muy complacidos en UNAD Vital. Vamos a conocer temas muy interesantes este día. Nos acompaña Mayra Brito, por supuesto Freddy Arengas Romero, con un invitado muy especial que más adelante les estaremos contando de quién se trata. Mayra.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con la radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia. Bienvenidos a UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Programa de la Escuela Ciencias de la Salud que busca brindar apoyo a los oyentes en temas relacionados con salud. Nos encontramos transmitiendo desde las instalaciones de la emisora UNADista en Bogotá, Colombia, con la dirección general de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Damos inicio a nuestro programa UNAD Vital con nuestro invitado, el doctor Yebrail Haddad Linero.
Bueno, muchas gracias, Mayra. Efectivamente nos acompaña, queridos oyentes, en UNAD Vital, el doctor Yebrail Haddad Linero. Yebrail Haddad Linero es nacido en Ocaña, norte de Santander, abogado y magíster en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado como profesor universitario, asesor del Consejo Nacional Electoral, director de procesos judiciales y administrativos de la Gobernación de Cundinamarca, personero y alcalde de Ocaña, director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y asesor de Gobernabilidad para la Paz del Programa de Naciones Unidas. Nos honra con su presencia en el programa radial UNAD Vital. Doctor Yebrail, bienvenido.
Muchísimas gracias, Freddy. Un saludo muy especial a Mayra, a todas las directivas y estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y un caluroso saludo a todos los estudiantes y a todas las personas que escuchan Radio UNAD Virtual y particularmente este programa UNAD Vital.
Bueno, el doctor Yebrail Haddad nos hablará hoy de políticas públicas y su importancia en la salud de los territorios o en los territorios. Y hay que decir algo, doctor Yebrail, y nos faltó también acá en la hoja de vida, docente de la UNAD, por supuesto.
Sí, señor, hombre, y con mucho orgullo de poder compartir algo de nuestros conocimientos también a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Mayra.
Bueno, para iniciar es importante recordar que las políticas públicas buscan extender los beneficios a los grupos socialmente vulnerables y muchas veces excluidos. Por tanto, concibe a las personas como autónomas. Desde esta perspectiva, se requieren profesionales con el conocimiento político y democrático de lo público y que puedan convertirse en pioneros de estrategias creativas, así como defensores de los valores públicos establecidos constitucionalmente, por supuesto, dentro de un marco ético. La Escuela Ciencias de la Salud consolida un espacio, UNAD Vital, que posibilita brindar soluciones a las necesidades de las comunidades y generar cambios sociales en los territorios.
Bueno, entremos en materia, doctor Yebrail. ¿Qué es una política pública?
Bueno, Freddy, audiencia que nos sigue a esta hora por este programa UNAD Vital. Hablar de políticas públicas no es sencillo, hay diversas corrientes doctrinales, hay muchas teorías, pero fundamentalmente para tratar de simplificar hay que partir de unos elementos básicos. Política pública pues tiene dos grandes componentes, aunque eso suene a perogrullada, pero es política y lo público. Por un lado, pues, ¿qué es el tema de la política? Tradicionalmente, siempre cuando pensamos en política, pues uno dice, bueno, ahí están los políticos y están las elecciones, pero no tiene, digamos, una relación directa con esa noción tradicional nuestra electoral, porque la política desde tiempos inmemoriales, es decir, desde los mismos griegos que hablaron en el caso de Aristóteles de la creación de la política, del son politikon, de lo que le interesaba a todo el mundo, pues tiene que ver con algo muy sencillo como el arte de lo posible, es decir, como la ciencia, como las posibilidades de llevar a cabo cosas a favor de otros, en otras palabras, de gobernar, de generar organización, de administrar un Estado y cada uno de los intereses. En ese sentido, pues una política parte de ser un comportamiento, parte de ser un ejercicio propositivo, intencional, planeado. No es algo al azar, no es algo que se genera de casualidad. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de los medios. Una cosa con sentido, una acción en particular que tiene un sentido, y ese sentido siempre, en todos los casos, significa el bienestar general, significa intervenir a favor de la gente, intervenir a favor de las poblaciones para mejorar sus condiciones de vida y a través de un proceso generar un curso de acción que involucre todo, un conjunto complejo de decisiones, de operadores, de la gente, e incluso en algunas acepciones también podría hablarse de la política como un ejercicio, una actividad de comunicación pública. Ahora, el tema de lo público tiene que ver, Freddy, fundamentalmente con lo que concierne a todo el mundo, es decir, lo que es de todos y lo que a todos nos importa. Lo público en la calle, lo público es el parque, lo público en la escuela, lo público es el puesto de salud, lo público es las señales de las emisoras, de la televisión, el espectro electromagnético, en fin, muchas cosas. Y entonces, en ese sentido, política pública, en sentido amplio, tiene que ver precisamente con aquellas acciones y cursos de acciones que están en el Estado y que hace el Estado para administrar y para generar un beneficio común a todos.
Esas herramientas.
Pero en sentido estricto, porque muchas personas hablan, por ejemplo, de las políticas públicas a semejanza de los programas de gobierno, de los planes de desarrollo, pero en sentido estricto es ese compendio propositivo de acciones que desarrolla precisamente los planes de gobierno, que desarrolla precisamente los programas y los planes de desarrollo con el propósito de generar unas mejoras específicas en una población determinada.
Y usted lo ha mencionado. Bueno, me gusta para empezar la claridad que se hace, la diferencia, mejor, entre lo electoral, porque cada vez que hablamos de política, de una vez nos encasillamos a lo electoral, y está muy bien la explicación, doctor Yebrail. Pero quiero agregarle ahora algo, una tercera palabra, aparte de política pública, pero quiero agregarle salud. ¿Cómo ve usted este tema y la importancia de las políticas públicas en la salud, en los territorios colombianos? Porque uno llega a un territorio, bueno, está bien que estemos en Bogotá, pero llegamos a territorios, por ejemplo, y a nivel de ejemplos, Vigía del Fuerte, apartado de Quibdó, apartado de Antioquia, pero encuentra uno una situación realmente compleja. ¿Cómo es una política pública de salud en el territorio y cuál es esa importancia?
Bueno, lo primero es que definir bien las políticas públicas y la buena ejecución de ellas fortalece la democracia y mejora la gobernabilidad. O sea, donde quiera que haya una administración pública, bien en sentido nacional o en nuestro caso en sentido territorial, descentralizada por servicios en nivel de departamentos o a nivel de municipios, pues es muy importante que esas políticas públicas tengan una buena ejecución y que estén muy bien definidas. Una parte fundamental de un buen gobierno se refiere al buen diseño, a la gestión, a la evaluación de las políticas públicas. Y el tema de la salud es un tema que impacta directamente la calidad de vida, por no decir, pues, que es de los más importantes dentro del compendio de la vida diaria y, además de eso, dentro del catálogo de los derechos que existen en nuestra Constitución. Se ha convertido la política pública, entonces, en una herramienta que no solamente incorpora los intereses del Estado, sino también de la sociedad. Y tiene que ser así, mediante objetivos, mediante acciones concretas que tienen como propósito darle respuesta a problemas concretos. En ese sentido, pues una buena política de salud es una política que permite no solamente evitar la enfermedad como tradicionalmente se ha concebido, sino también generar toda una serie de acciones integrales para el bienestar. Y en la medida en que esas políticas públicas reconozcan la individualidad del ser humano, sepan que cada persona es diferente, que hay diversos tipos de personas con diversas creencias, diversas necesidades, diversas condiciones físicas, diversas razas, diversos intereses, y la política pueda estar hecha a medida de cada uno de ellos, pues será una buena política. En términos generales, los países en desarrollo, por ejemplo, se caracterizan por tener una gran cantidad de problemas sociales. Nosotros no somos la excepción de un país que tiene una cantidad enorme de problemas sociales y que por regla general requieren siempre la atención del Estado. Todavía no tenemos una sociedad civil muy fuerte ni una empresa privada muy fuerte para responder a estos problemas. Entonces, todos los problemas tienen que siempre estar en cabeza del Estado a través de los diferentes gobernantes en las entidades territoriales, y los gobiernos suelen tener, por regla general, limitaciones presupuestales. Los ingresos fiscales no alcanzan e incluso en muchas ocasiones están en déficit. Entonces, ¿cómo lograr que esos recursos puedan llegar a donde más se necesita y más en una política pública de salud. Pues en ese sentido, resolviendo directamente los problemas que son fundamentales, y la salud es uno de esos problemas que atañen siempre a toda la población colombiana.
No, y es importante pensar en esas personas por quien se formula una política pública, pensar a quién va dirigida y a quién se piensa implementar esa política pública. Eso es supremamente importante. Y hablamos del enfoque diferencial, pero quiero que vamos a una pausa y regresamos para que vamos pensando la siguiente inquietud relacionada con el enfoque diferencial, y es, ¿qué opina usted o qué podemos entender frente a ese enfoque diferencial de las políticas públicas en este tema, salud? Vamos a la pausa y ya regresamos.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, muy bien, regresamos con nuestro invitado especial, doctor Yebrahil Haddad Linero. Le preguntaba qué podemos entender por políticas públicas con enfoque diferencial y que nos cuente un poco eso. Ya hicimos todo el análisis de qué es una política pública en salud, pero ahora, doctor Yebrahil, ese enfoque diferencial, ¿cómo se maneja? ¿Cómo debe ser?
Freddy, mire, y estimados oyentes, para poder hablar de enfoque diferencial y más en las políticas públicas, hay que remontarnos un poco a la Constitución del 91 y lo que quiso la Constitución. La Constitución organizó nuestro Estado como un Estado social y democrático de derecho, que marcó una diferencia enorme con la Constitución anterior de 1886, que era un Estado típico liberal de derecho. Y parte de las cosas que introdujo, o de los elementos, de los axiomas vertebrales de la Constitución, tiene que ver con el principio de igualdad. Veníamos en una apuesta de la Constitución del 86 por la igualdad formal. Es decir, se decía que todo el mundo era igual ante la ley y que todo el mundo tenía los mismos derechos y las mismas garantías. Pero no se reconocía que habían personas que tenían unas condiciones particulares que los ponían en situación de desventaja frente a otros. Históricamente, por ejemplo, las poblaciones negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales, las poblaciones campesinas, la mujer, las personas que tienen alguna diferenciación en sus credos religiosos, y en los jóvenes, los niños, indígenas. Los indígenas, los ancianos, en fin, que siempre han tenido unas condiciones diferentes, requerían de un postulado para que el Estado hiciera unas cosas adicionales. Es decir, no se puede hacer por parte del Estado a través de los gobiernos lo mismo igual para toda la población, porque hay personas que requieren que se hagan unas acciones adicionales. En esa apuesta por materializar ese gran catálogo de derechos fundamentales que estableció la Constitución del 91, se estableció el principio de igualdad material, que lo que busca es efectivamente eso, que la igualdad sea real y sea efectiva. Y se le dio un mandato a cada uno de los gobernantes para que a través de los planes de desarrollo pudieran establecer esas acciones adicionales, que se llamaron acciones afirmativas, y que se tradujeron como políticas con enfoque diferencial. En ese sentido, siendo obligatorio para el Estado hacer efectivas estas realizaciones, podemos decir que el enfoque diferencial entonces es aquel que identifica y actúa sobre las necesidades de las personas en desventaja o que requieren unas condiciones de unas acciones adicionales por parte del Estado en materia de atención y de protección. Eso debe traducirse bajo la forma de políticas públicas, es decir, esos principios, esas acciones, esas propuestas, ese marco de actuación especial, diferencial, debe estar en una política pública. Y eso es lo que significa acciones afirmativas o actuar con enfoque diferencial. ¿Con miras a qué? A proteger derechos, a garantizar las libertades públicas, a hacer que esas aspiraciones que tiene el Estado en la Constitución para cada uno de sus ciudadanos se vuelva real y efectiva, se materialice. Por eso se llama ese principio de igualdad material, y debe ser visto tanto desde el punto de vista del sujeto individual como desde los grupos o desde los colectivos de personas, y por esa razón aquellos grupos minoritarios o aquellas poblaciones que, como lo mencionaba, están en desventaja y que habitan nuestro país, deben tener una acción especial por parte del Estado. Eso incluye, por supuesto, los programas de salud pública, que deben estar contemplados como una estrategia que permita la inclusión de la población vulnerable, la población indígena, como mencionabas ahora, la afrocolombiana, en fin, todas aquellas poblaciones que tienen unas condiciones especiales que el Estado debe detectar, debe estar incluida como beneficiaria de los programas, planes y proyectos de salud en específico.
Bueno, es inevitable no traer a colación la condición de vulnerabilidad de comunidades en el marco del conflicto armado, más cuando hoy, en este momento, nosotros en el país tenemos el registro único de víctimas, cerca de 9 millones de víctimas del conflicto. Imaginémonos a una ciudad como Bogotá, víctima toda del conflicto armado, lo que va de la mano con la barrera para el acceso a los servicios de salud. Con base en esto, ¿bajo qué lineamientos se realizan estas políticas públicas y cuál es la garantía, doctor Yerovil, para que las comunidades del área rural dispersa tengan un acceso digno y sin barreras a los servicios de salud?
Bueno, es una muy buena pregunta, Freddy. Sin duda que el conflicto armado histórico en nuestro país ha marcado necesariamente el antes y el después de las políticas públicas. Precisamente hoy en día, pensar en una política pública que no tenga en cuenta la aspiración de la paz, como lo plantea la Constitución y como queremos todos que sea una realidad también en nuestro país, que no tenga en cuenta los acuerdos que se han hecho por parte del Gobierno Nacional para alcanzar este tipo de aspiraciones como es la paz, que no tenga en cuenta las víctimas del conflicto armado en nuestro país, pues no puede llamarse una política pública, y máxime en temas de salud. A eso súmele, por ejemplo, los temas fronterizos que van de la mano con la migración, por razón de la crisis humanitaria que se tiene con el vecino y hermano país de Venezuela. Pues en fin, precisamente una buena política pública debe garantizar superar las barreras para acceso y generar cobertura. La aspiración en materia de los servicios públicos que tiene a cargo el Estado es que estos servicios públicos sean de carácter universal, puedan llegar a todo el mundo, que puedan llegar sin ninguna distinción y que puedan llegar a los sectores más apartados. Históricamente, el concepto de salud desde 1948 surtió un cambio muy trascendental para la humanidad. Antes pensábamos en la salud, antes de 1948, en la salud como la ausencia de enfermedad. Desde 1948, la Organización Mundial de la Salud estableció que la ausencia de enfermedad no es lo único que debe comportar el concepto de salud, que debe integrar el concepto de salud, sino que debe ser entendido de manera compleja como un estado de bienestar físico, mental y social. En ese sentido, esta distinción ampliada convierte este objeto en el estudio de múltiples disciplinas, superando esas visiones etiopatológicas que antes estaban centradas solamente en la curación de la enfermedad. De suerte que el pensar de esta manera, con una visión holística integral de lo que debe ser el concepto de salud, ha permitido el desarrollo de múltiples herramientas. En primer lugar, pues las herramientas básicas que estaban ligadas a la provisión de servicios de baja complejidad para toda la población, articulada con esa fuente de estructura de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad que normalmente y tradicionalmente llamábamos atención o llamamos atención primaria en salud, que hoy ya debe tener también un enfoque familiar para que sea una atención primaria familiar en salud. Pero incluso yendo más allá de eso, que debe ser como lo mínimo de esa primera aproximación a lo que debe ser una atención en salud en materia de política pública, pues se deben presentar hoy visiones hoy en día que superan la salud como un problema de las instituciones del sector de la salud y que involucran otros sectores, que debe ser multidisciplinario, interinstitucional, que debe implicar interacciones de sistemas complejos. Entonces, por ejemplo, las instituciones de salud no solamente se deben encargar de la provisión de servicios para curar la enfermedad, sino también a través de acciones transsectoriales que involucren la provisión de alimentos sanos y seguros, la vivienda adecuada, los temas de agua potable, el medio ambiente sano, condiciones de trabajo dignas y seguras, educación en salud, participación ciudadana, entre otros elementos que son lo que deben estar llamados hoy a conformar la política pública de salud, y que de esta manera pues podríamos ayudar a flanquear y a superar todas esas barreras para el acceso de las que ahorita hablaba Freddy con su pregunta.
Bueno, doctor Yerovil, muchas gracias por esa respuesta. Efectivamente, ahí es donde está lo complejo, seguramente, para llegar a estos territorios, a esta población, la población vulnerable, la población más necesitada. Y es una explicación demasiado clara para nuestros oyentes de cómo llegar a estas zonas y en cuanto a las políticas públicas, y en este caso y específico de políticas públicas en salud. Vamos a una pequeña pausa y regresamos porque Mayra Brito, mi compañera, tiene una inquietud también muy interesante relacionada con esos actores que participan en la implementación y que son importantes y protagonistas en las políticas públicas en nuestro país.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, muy bien, estamos recibiendo muchas llamadas de los oyentes. Muchas gracias por contactarnos. De verdad es un placer para nosotros estar en este espacio tan interesante y tan importante como es UNAD Vital. Mayra Brito.
Doctor Yebrail, usted mencionaba algo muy importante en cuanto a las políticas públicas para esa población vulnerable. Para que la salud llegue a toda esa población y el Estado garantice este servicio, es necesario involucrar a todos los actores sociales, entre estos justicia, protección, salud, educación, Ministerio Público y organizaciones de la sociedad civil. ¿De qué manera se involucran estos actores al momento de formular estas políticas públicas?
Bueno, Mayra, los actores son el eje fundamental de la política, no solamente porque son los destinatarios del ejercicio y de la ejecución de la política pública, sino porque deben hacer parte de su diseño y formulación, pero además partir del diagnóstico. Un buen ejercicio de una política pública parte de reconocer el territorio, de reconocer las necesidades de la población, de establecer efectivamente cuáles son las particularidades y de los elementos que confluyen allí, así como también de la caracterización de su población. Atrás ha quedado aquella historia en la que las políticas públicas se hacían encerrados en una oficina, se hacían trabajando por parte de unos expertos. Hoy en día hay que combinar el ejercicio académico, el ejercicio de diagnóstico, de investigación, de trabajo en escritorio con el trabajo de campo y sobre todo que al momento de construir una política pública debe tenerse, como lo habíamos dicho, una visión integral, multisectorial y participativa. La gran oportunidad hoy en día para la vinculación de la población en las políticas que habrán de afectarle, pues parten desde los mandatos que están en la propia Constitución, en la ley, de hacerse parte, de hacer participativa la construcción de los planes de desarrollo, de involucrar los temas de los presupuestos en materia participativa. Pero también una política pública para su construcción tiene varias etapas. Mencionábamos hace un momento el diagnóstico, pero está el diseño, la formulación, sobre todo la implementación y la ejecución. El éxito de una buena política pública parte de reconocer que la población no puede estar por fuera de este ejercicio, en tanto como en el diseño como en la ejecución, y además de eso que debe ser a partir de la observación, del análisis, de la revisión de resultados en el que se deba surtir una evaluación que permita retroalimentar y reformular la política pública. A nivel nacional, el Departamento Nacional de Planeación pues opera como eje articulador, pero también están en los niveles territoriales las alcaldías, las gobernaciones, que tienen un mandato constitucional, no solamente por lograr la optimización de los derechos constitucionales fundamentales, sino también para que en esa optimización, a través de las acciones que involucran la política pública, pues la ciudadanía sea un vocero efectivo y no una minoría, ni tampoco una población discreta y sin voz.
Qué interesante, doctor, cómo nos explica que los actores sociales están involucrados desde el diseño y la formulación de estas políticas públicas. ¿Cómo reducir esa brecha existente entre los diferentes segmentos de la población y cómo garantizar la superación de la exclusión social y la igualdad en el acceso a las oportunidades sociales?
Bueno, esa es una pregunta bastante compleja, Mayra. Lo primero que hay que decir es que hemos advertido que existe un mandato para cada uno de los gobernantes, para el Estado, además en sus diversas esferas de lo público, de garantizar y hacer efectivo los derechos constitucionales fundamentales. Pero en este tema, el gasto público social cumple una labor fundamental en la inclusión, y es que debe orientarse, la inversión social debe orientarse de tal manera que permita eliminar las barreras que generan la exclusión y la desigualdad, sobre la base de una garantía mínima para todos los derechos que garanticen la subsistencia y la sostenibilidad del ser humano. Y particularmente, los derechos de contenido económico, social y cultural, como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna, el derecho de acceso a los servicios públicos de tipo domiciliario, el derecho a la educación, en fin, aquellos elementos que hacen parte de la integralidad del ser humano, pero además aquellos derechos con los cuales no se puede predicar que el ser humano pueda vivir con un nivel óptimo de vida. Nosotros, por supuesto, en nuestro país tenemos grandes limitaciones, como lo señalábamos, y qué bueno sería pues que el gasto público social pudiera efectivamente orientarse con esos propósitos que hemos diseñado desde la Constitución, que se han establecido desde la Constitución y es que no es otro diferente que superar las barreras de desigualdad y de exclusión social.
Bueno, doctor Yebrahil, ¿cómo entablar un diálogo entre las diferentes poblaciones o las diferencias poblacionales para rescatar esos aspectos positivos y entender los negativos que nos permitan acercarnos a la población con calidad y responder a sus necesidades en salud? ¿Cómo sería ese diálogo entre las partes, si así lo podríamos llamar?
Bueno, hemos hablado durante todo el programa de lo fundamental que es reconocer las diferencias entre la población y aceptar la necesidad de diseñar políticas públicas con acciones afirmativas. Precisamente el camino es que estas políticas acudan al enfoque diferencial, es decir, al reconocimiento de condiciones y posiciones de los distintos actores sociales como sujetos de derechos, desde una mirada diferencial del Estado, desde el Estado, mirándolo desde el punto de vista de lo socioeconómico, desde el género, de la etnia, desde la discapacidad, de la identidad cultural y sobre todo de las variables implícitas en el ciclo de vida. Es decir, no es lo mismo hacer una política pública para los niños, para los infantes, para la juventud, para aquellos que están en la vida adulta o para aquellos que están en la vejez. Todos esos principios como igualdad, diversidad, participación, interculturalidad, integralidad, sostenibilidad y adaptabilidad deben estar presentes necesariamente en una política pública para efectos de poder responder con calidad a cada una de las necesidades en el sector de la salud.
Bueno, usted ha mencionado lo que corresponde a la vulnerabilidad, pero también al derecho a la igualdad. Se conoce el principio de igualdad que busca proteger a las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad y el principio de derecho para garantizar los derechos humanos. ¿Cómo superar esas inequidades en cuanto a clase social, etnia, identidad de género, diferencia sexual, lo que corresponde a las personas con discapacidad?
Muy bien, pues el tema de la discapacidad es un tema que debe necesariamente abordarse siempre sí o sí con enfoque diferencial y debe haber unas políticas para lograr el acceso y superar las barreras de esta población a todas las circunstancias propias de la vida diaria. En ese sentido, pues se hace fundamental realizar algún tipo de acciones desde el punto de vista afirmativo que tienen que ver con promover la no discriminación en el ejercicio de los derechos, la inclusión social y el acceso equitativo a recursos y a los servicios de salud, pero que también parten de reconocer las vulnerabilidades, las necesidades particulares de cada grupo y actuar sobre ellas. Es necesario además promover el acceso en forma equitativa a la toma de decisiones, a la participación, a la organización social, a todas estas formas asociativas en las que las personas pueden integrarse y construir escenarios para el beneficio común. De la misma manera, realizar acciones positivas para desarrollar la autoestima y la autonomía de las personas, con un énfasis particular en aquellas que pertenecen a los grupos tradicionalmente subordinados. Y además es fundamental trabajar en los estereotipos, eliminar estereotipos que obstaculicen el libre ejercicio de los derechos y la inclusión social.
Antes de finalizar, ya vamos a terminar, infortunadamente, como decimos, el tiempo en la radio es oro, pero es muy rápido, pasa demasiado rápido, y más con un tema como este tan interesante, políticas públicas, y quiero saludar a muchos estudiantes de la UNAD que nos están contactando, ¿verdad? Muy amables por estar tan pendientes de este tema, estudiantes que no solo están cursando carreras con el énfasis de salud, sino en otras áreas, porque los temas de política pública en salud pues son demasiado interesantes. Pero para finalizar y rápidamente, doctor Yebrahil, nos pregunta un oyente, ¿un ciudadano del común puede de alguna manera construir, formular una política pública o esto se lo dejamos a que el Congreso, a quienes dejamos esto, o el ciudadano del común lo puede hacer, como una acción de tutela, por ejemplo, que sí lo puede hacer el ciudadano? ¿Se puede o no?
Bueno, hay diferentes mecanismos de participación ciudadana y claramente uno de los derechos de participación está en intervenir en la construcción de las políticas públicas. Lo que pasa es que la dirección de la política pública, desde cada una de sus etapas, parte necesariamente del gobierno hacia sus administrados, en todos los órdenes territoriales e incluso a nivel de entidades de orden descentralizada. Pero sí es posible, por ejemplo, por vía de acción de tutela, lograr que una política pública se establezca, se diseñe, se formule, se implemente a través del derecho de petición, a través de los mecanismos como la consulta ciudadana. Hay diversos mecanismos de participación ciudadana en los que se puede hacer, incluso a través de las instituciones como los consejos municipales, las asambleas departamentales.
Doctor Yorail, muchas gracias por acompañarnos en UNAD Vital.
A ustedes muchas gracias, ha sido un gusto poder estar aquí, un abrazo muy especial a todos los estudiantes.
Muy bien, el doctor Yorail Linero, magíster en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, hablando de políticas públicas y su importancia para la salud de los territorios. Siempre lo voy a recalcar, no solo abogado, no solo magíster, sino docente de esta importante universidad como es la UNAD. De esta manera llegamos al final del programa de hoy, UNAD Vital, un espacio donde la salud es el actor principal. Mayra, muchas gracias también por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a todos ustedes y esperamos contar con su compañía en nuestro próximo programa. Un abrazo para todos.
Aquí finaliza UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.